Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Hoy vamos a iniciar este programa hablando sobre un tema muy importante, el tema del autismo, tema que sigue acaparando la atención de los más entendidos en la nación. Incluso artículos de primera plana se refieren a este tema tan importante. Y para ello vamos a compartir esta tarde con la especialista educacional, la profesora Reina Chávez, quien está con nosotros en el día de hoy. Y posiblemente vamos a recibir llamadas esta tarde aquí en Educación y Comunidad al teléfono 305-267-2000. Esta tarde en Educación y Comunidad. También vamos a conversar sobre las escuelas F, los resultados de las pruebas escolares, resultados que han sido muy alentadores y satisfactorios, y hay que reconocer la labor de todos los maestros, todo el equipo escolar, así que tenemos que sentirnos satisfechos por todas las cuestiones positivas. Y vamos a darle información a las familias sobre quiénes pueden participar en el programa de las becas de oportunidad. En este caso, los alumnos que asisten o les tocaría asistir a la escuela primaria Holmes Elementary. Esos alumnos de la escuela que está situada en el 1175 Northwest de la calle 67. También los alumnos de kinder y de primer grado, que aunque no hayan asistido, sí les toca asistir a esa escuela, son aptos para participar en las becas de oportunidad. Asimismo, los alumnos que asisten a la escuela Miami Edison Senior y Miami Central Senior, o los que se gradúan de octavo grado, o se graduaron, mejor dicho, de octavo grado en una de las escuelas afines como Madison Middle, Westview, Horace Mann, Miami Edison Middle. Esos alumnos es muy probable que hayan sido asignados o les toque asistir a Miami Edison o a Miami Central. Y por lo tanto, también son elegibles para participar en este programa de becas de oportunidad. Sobre esto vamos a hablar en nuestra segunda parte hoy aquí en Educación y Comunidad. Y como decíamos, vamos a comenzar hablando del autismo, tema que no es suficiente todo lo que se converse sobre el mismo, pues sabemos que hay una necesidad extraordinaria de conocer más y hay muchas familias que están muy interesadas en este tema que afecta a tantos. Un artículo que dice, ¿cuán joven se es muy joven para diagnosticar el autismo? Se refiere a una niña que tiene 13 meses. Ella perdió su habilidad, su actitud para hablar y comenzó a sustraerse en su propio universo. 2 meses más tarde, su mamá la llevó al Centro de Estudios Superiores de la Universidad de Yale, donde ella obtuvo un diagnóstico que no es muy usual para un niño de esa edad: autismo. Después, 2 años y medio más tarde, de un tratamiento intensivo en el hogar, la niña llegó a establecer contacto a través de la vista y recientemente aprendió a usar figuras para comunicarse, lo cual es consecuencia del diagnóstico temprano, de haberla descubierto a edad temprana.
Efectivamente, cualquier patología a nivel neurológico o a nivel de aprendizaje es de gran importancia el diagnóstico precoz. Un diagnóstico a temprana edad, un diagnóstico antes de los 3 años de edad de un niño es lo más efectivo para un tratamiento eficaz. Cuando es diagnosticado un niño, en este caso solamente a 1 año y 1 mes de nacido, y se comienza inmediatamente la terapia hacia ese niño en el hogar o en centros especializados, pues va respondiendo así favorablemente. Es triste cuando vemos en ocasiones que la familia, por desconocimiento de estas patologías o de estas características en el niño, pensando que el niño lo que está es quizás triste o quizás deprimido, o por la vorágine de actividad laboral que tiene la familia, no se da cuenta de que el niño va teniendo dificultades en su desarrollo normal, pues hace que este diagnóstico sea más tardío, pues entonces más tardío es también el resultado positivo a un tratamiento en el niño.
Y efectivamente, fíjese estas partes que va agregando este trabajo. Dice que muchos especialistas dicen que el autismo no es identificable en la mayoría de los niños hasta los 18 meses de edad.
Es que precisamente en ese tiempo es cuando ya esperamos que el niño nos diga unas palabras, cuando esperamos que el niño juegue, interactúe con los padres o con sus hermanos o con familiares en actividad social, que en ese momento es el juego.
Y entonces, fíjese esto otro, que temas sobre los cuales ya usted ha conversado aquí, y yo creo que eso reafirma la confianza en los programas que se están llevando a cabo e incluso en el dominio de la estrategia que usted ha planteado aquí en oportunidades anteriores. Dice que a pesar de que no existen estadísticas en la edad promedio del diagnóstico, muchos niños no son diagnosticados hasta los 3 años o más tarde, pero gracias a los estudios que demuestran que los alumnos preescolares pueden responder mejor a los tratamientos que los alumnos tratados a edad temprana, según las medidas que han sido obtenidas en pruebas de lenguaje y las test de actitud mental, los especialistas exploran otras avenidas para que en las edades más tempranas se reafirme que todavía es mucho mejor.
Una de esas pruebas que ellos le hacen a estos niños que todavía no tienen lenguaje y que no podemos evaluar cómo está su fluidez del lenguaje porque son bebés, es la reacción del niño a sonidos. Es decir, se estimula mucho juguetes sonoros y instrumentos sonoros para ver cuál es la reacción del niño a voltearse, a buscar de dónde procede ese sonido, a mirar, a seguir con la vista un juguete llamativo. Y por eso es uno eso de los índices, porque es que el desarrollo de los órganos sensoriales es el que nos indica un nivel neurológico alcanzado de desarrollo en ese bebé. Por eso muchas veces hemos aconsejado desde aquí este programa que los padres utilicen mucho con el bebé el lenguaje, la voz de la madre distanciada del niño para ver en qué medida el niño se está dirigiendo, moviendo su cabecita, buscando de dónde procede. El primer sonido que él reacciona es ese, la voz de la madre.
Y fíjense esto que también explica aquí, nos dice que el autismo, que es una condición poco conocida, sobre todo que está marcada por el aislamiento social, comportamientos repetitivos y pobre comunicación, se cree que es una de las limitaciones que más rápidamente se está desarrollando. Son muchos los que varían su concepto sobre el autismo, también quienes dicen que algunos preservativos de mercurio que contienen las vacunas en la edad temprana, sobre lo cual usted ha hablado aquí.
No, efectivamente, recién, en el trabajo que estamos haciendo de matrículas en nuestras escuelas, nos ha llamado una mamá y uno de los requisitos de la escuela de conservar el expediente de nuestros estudiantes es que tengan las vacunas y el examen físico. Pues nos llamó mucho la atención de esta mamá que nos dice que ella va a presentar el examen físico de su niño, pero no va a presentar el examen de las vacunas porque ella precisamente culpa a las vacunas que se le pusieron a su niño en este periodo antes de los 3 años, a que su niño haya degenerado el desarrollo neurológico normal y que haya sido una de las causas que hayan diagnosticado a su niño como autista.
Hay que reconocer que el tema cada vez ocupa más atención y fíjese, aquí mismo este estudio nos dice que el Centro para Control de las Enfermedades y Prevención en Atlanta considera que 24 mil niños son diagnosticados anualmente. y que de esos 500,000 en estos momentos en los Estados Unidos tienen tal condición.
Sí, es alarmante la cifra. También yo les decía que es que el arcoíris de diagnóstico de autista se ha ampliado, precisamente por el desarrollo de esta investigación de diagnóstico que se está llevando a cabo. Anteriormente, un niño con una dificultad sencilla en comunicación quizás no era diagnosticado como autista y esperaban a la edad escolar a ver cómo era su desarrollo en el aprendizaje para quizás diagnosticarlo con un niño con trastornos en el aprendizaje. Y en estos momentos ese mismo niño, más temprano, es diagnosticado como un tipo de autista, ya sea en diferentes niveles, leve, moderado a severo.
Aquí coinciden muchos especialistas en la forma del diagnóstico, pero dicen e insisten en que los primeros meses es el tiempo ideal para un diagnóstico provisional, para que se observe el comportamiento, para que se adopten medidas y se sugiera un tratamiento para síntomas específicos.
Por eso este programa, que es un llamado a la comunidad, un programa que ayuda a que las familias se documenten y conozcan sobre diferentes patologías que puedan presentar los niños, es un llamado a que se den cuenta cuando su bebé no está reaccionando adecuadamente. Desgraciadamente, por nuestro tiempo que empleamos para el trabajo, dedicamos poco tiempo a leer, a buscar información. Entonces nosotros, a través de este programa que la audiencia escucha, abuelos, tíos, padres, madres, estén atentos a cómo va la reacción de su niño en su desarrollo normal. Si su niño, desde que nació, si tiene fuerza muscular, si se apoya en sus bracitos y levanta la cabeza. Si su niño sigue con la vista el sonido de la voz de la mamá, si ese niño comenzó a gatear, si ese niño se sentó, todo si esto lo va realizando en un tiempo adecuado de su evolución, de su desarrollo. Porque cualquier índice de atraso en estos aspectos, inmediatamente preocúpense, vayan a su pediatra, pregúntenle. Y no se cansen de preguntar. Muchas veces lo hemos dicho aquí. No se cansen de decirle a sus especialistas lo que ustedes ven que su niño no ha desarrollado adecuadamente. Porque es que esta preocupación es la que va a llevar al especialista que le haga al niño un estudio y entonces ataquemos a tiempo, diagnostiquemos a tiempo cualquier tipo de trastorno. Y fundamentalmente este, el autismo, que repercute tanto en la relación social del niño, es una patología que repercute en el desarrollo familiar, en la relación interfamiliar. Es una patología que hace que muchas veces la familia se rompa, que el núcleo familiar se rompa porque uno de los miembros familiares se cree culpable de que su niño ha tenido este trastorno. Por lo tanto, si usted hace un diagnóstico temprano, pues toda la familia va a ver que actuando orientado correctamente sobre ese niño va a evolucionar y va a ir desarrollándose y entonces vamos a mantener unida nuestra familia.
Fíjese las declaraciones que hace la directora del Centro de Autismo de la Universidad de Washington en Seattle, y dice ella que el sistema cerebral es responsable de las actividades sociales, la percepción del lenguaje, y que todo esto se desarrolla entre el nacimiento y los dos primeros años de edad de una manera muy rápida. La manera de conducir el diagnóstico es en la infancia y no está relacionada con la teoría de que las vacunas en la niñez son las responsables del autismo. O sea, que estas son las diferentes concepciones, ¿no? La teoría de la inmunización, según sostiene un doctor, se enfoca en que los niños que se desarrollan normalmente, inicialmente, pero que pierden después sus habilidades, se considera que es un 25% de los niños autistas. Y de este nuevo estudio que está identificado en el 75% de los alumnos o de los niños restantes, demuestra que los síntomas también empiezan de manera muy temprana. Los especialistas que evalúan a estos niños se identifican con una serie de síntomas que pueden descubrir las características en el camino. Mientras más temprano se actúe, mejor es. Los padres de los niños que han sido diagnosticados con autismo, ellos están satisfechos de haber actuado
inmediatamente,
a
tiempo, claro.
En edad temprana.
Efectivamente. No queremos con este programa decirle a los padres no vacunen a sus niños, por supuesto que no. Es que este niño ha nacido ya con una condición de desarrollo neurológico afectada. Y entonces, si no ha habido una evolución, un progreso consecutivo normal de su desarrollo, pues entonces asociamos, porque es que precisamente las vacunas se ponen en este periodo de tiempo, y entonces los padres asocian una reacción a la vacuna a que haya provocado en su niño esto. No descarto también de que los científicos encargados de la conservación del material, ingredientes que se le pone para conservar estas vacunas, deben profundizar y revisar de nuevo todas estas sustancias que ayudan a conservar todas estas vacunas.
Y fíjese que en todo este camino, pues son muchos los estudios, unos se contradicen, pero lo importante es que se investiga. Por ejemplo, otro estudio en Nueva Escocia encuentra que los niños que fueron diagnosticados tarde con autismo compartían ciertos patrones de comportamiento cuando eran más pequeños. Así, los niveles de la actividad disminuyeron a la edad de los 6 meses y usaban menos frases y gestos a los 12 meses. Otro estudio hecho 2 años después por la Universidad de California en San Diego asocia al autismo con pequeñas circunferencias en la cabeza del niño, seguida por otros síntomas a finales del primer año. En el año 2000, un estudio de la Universidad de Washington examinó lo que diríamos las cintas video de los bebés que estaban entre 8 y 10 meses de edad y estaban aptos para distinguir a aquellos que se desarrollaron en el autismo más tarde en 11 de cada 15 casos. Los dos síntomas de que los bebés tienen una tendencia a demostrar la frecuencia mayor en el fallo para responder sus nombres y la falta de contacto visual. O sea, como aspectos importantes.
Sí, es que por eso todos los investigadores dicen que el autismo es algo que aún hay que seguir investigando, porque puede aparecer en un momento u otro dentro del desarrollo infantil de nuestros niños.
De nada hacemos con identificar el problema o reconocer toda esa serie de causas y demás, si también no se le tratan de buscar remedios, de soluciones.
Exacto, y sobre todo es la terapia, la intervención temprana, es decir, diagnóstico, pero inmediatamente que ha sido diagnosticado, intervención en la estimulación de su desarrollo social, de su desarrollo verbal. Intervención temprana.
Vamos a llamar a estos oyentes, sobre todo aquellos que tienen casos similares en la familia, en las amistades, en el vecindario y demás, porque en un programa jamás puede ser suficiente para tratar todos estos temas a cabalidad, pero sí hay que darles seguimiento. Y aquí hemos hablado anteriormente hasta de la manera de cómo puede trabajar la familia, cómo los abuelos, cómo los padres, cómo los hermanos se pueden incorporar al tratamiento. Y hemos convertido hasta estos estudios y estos micrófonos también en aula. Y usted misma le ha dicho hasta prácticas de cosas que se pueden hacer. Hoy vamos a darles unas informaciones. Así que vamos a invitarlos a que tomen papel y lápiz los interesados, sobre todo aquellos también que están incorporados al mundo de la internet, la cibernética, para que sepan a dónde pueden comunicarse y dónde pueden obtener más información sobre esto que estamos hablando. Hay una serie de centros en la nación que se refieren al estudio y a la evaluación de niños por debajo de los 18 meses de edad. Entre esos centros están el Albert Hastings es un college de medicina, de evaluación de niños y rehabilitación allá en la ciudad de Nueva York. Este centro ha ofrecido diagnósticos provisionales a niños tan pequeños como de menos de un año. ¿Cómo se pueden comunicar? El teléfono 718-430-3914. Si van por la internet, www.aecom.yu.edu. Ahí se pueden comunicar. También otro centro en Baltimore, en Maryland, es el centro, el Instituto Kennedy, que es un centro para autismo y desórdenes relativos. Ese lugar lo pueden contactar a través del teléfono 443-923-7680 o por la internet pueden poner www.kennedykrieger.org de organización ORG. Este centro no diagnostica a niños menores de 18 meses, pero evalúa a los niños e identifica los riesgos para la posibilidad de un desorden autista. También está la Universidad de Washington, el Centro de Autismo allá en Seattle, en Washington, que tiene el teléfono 206-221-6806. Este centro hace un diagnóstico formal al llegar al año, evalúa a los niños en su comportamiento y le da seguimiento hasta el año y medio, o sea, los 12 años, los 18 meses. También está el centro de allá de la Universidad de Yale en Connecticut. ¿Cómo localizarlo? A través de las páginas de internet, muy fácil. La palabra es bien fácil, www.autism, o sea, autismo sin la O, punto F de Florida, M. Este centro provee diagnósticos provisionales para bebés, para niños de temprana edad y le da seguimiento hasta los 3 años de edad. Muchas personas tal vez no pudieron tomar nota de toda esta información que le estamos dando. Y sin embargo, les vamos a decir cómo pueden repetirla. Nosotros este programa lo tenemos también en las páginas de internet. Pueden ir a www.demetriopérezjr.com, como JR nada más, como una sola palabra, .com. Ahí van a español, se encuentran un menú, van a comentarios y entonces buscan los que dicen programa educación y comunidad, el año actual 2005, aparece un calendario, buscan la fecha de hoy y ahí lo van a encontrar este programa. Así que queremos que la información continúe. Y así, queridos oyentes, vamos llegando a la parte final de la primera parte de Educación y Comunidad. Micrófonos abiertos esta tarde en Educación y Comunidad. 305-267-2000. Vamos a hablar sobre las becas de las escuelas F. ¿Quiénes tienen derechos? ¿Quiénes tienen oportunidad de participar en este programa? Los alumnos que asisten o les tocaría asistir a la escuela primaria Holmes, aquí en el 1175 Northwest 67 Calle, Miami Edison Senior y Miami Central Senior, son aptos para este programa. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.